Básico llega a ustedes a nombre de Kere Trader. El trading es la forma más difícil de ganar dinero fácil. ¿Cómo están, amigos? Soy Luis Chaten y estoy vacunado.
Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chaten es básico.
¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Soy Luis Chaten. Bienvenidos al episodio número 5 de Básico, el podcast. Estoy muy contento de acompañarles el día de hoy, luego de un fin de semana de gira por Nashville, Tennessee, aquí en los Estados Unidos, y por Atlanta, Georgia. Bueno, en realidad, no fue meramente en Atlanta la presentación, fue en Duluth. ¡Duluth! ¡Duluth! Es, bueno, supongo yo, una ciudad, sí, exacto, un distrito, un municipio. La verdad no lo sé, no me importa, no me queda claro. Hagan ustedes la investigación. Pero queda a las afueras de Atlanta, a las adyacencias de Atlanta. Y fue ahí donde me presenté en un teatro precioso, por cierto. Un teatro de estos que hay tantos aquí en los Estados Unidos y que uno disfruta al conocer sus entrañas, porque en sus pasillos, específicamente en sus pasillos de tras bastidores, cuando uno llega por estas puertas posteriores rumbo al camerino, empiezas a ver el rastro de todas las celebridades y los artistas que se han presentado ahí. Tú dices, por el amor de Dios, no puedo creer que yo voy a tener show acá dentro de unos minutos. Por ejemplo, te dirán, ¿quiénes viste, Chaten? Miren, en el apuro por llegar al camerino, tuve la oportunidad de concentrar la mirada, al menos en una fotografía, de John Anderson, el líder vocalista del grupo Yes, que para mí es una figura, es uno de mis héroes, pues, de la música. Y ahí en este teatro, donde me presenté, bueno, por ahí pasó John Anderson, cosa que me tiene inmensamente contento. Duluth, a la gente de Duluth, o aquellos que me fueron a ver, venezolanos prestados a Atlanta para visitar mi presentación en Duluth. Les voy a confesar algo. Yo, cuando iba camino a la presentación, al show, iba pensando, uno siempre va como intentando conectar con algún tipo de comentario, de historia, con la que se puedan sentir identificados los integrantes del público al cual uno va a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a presentar en Atlanta, déjenme buscar alguna referencia de Atlanta para intentar incluirla, improvisar en el show. Y si esta rutina resulta fantásticamente bien recibida, es muy probable que se quede por lo menos para el siguiente show. Bueno, iba rumbo a la presentación y, bueno, por aquellas cosas de que uno abre la mente, yo no sé cómo funciona, cuál es el proceso creativo de cada quien, pero yo siento que uno abre y empieza a atrapar todas las cosas que puedan suceder en tono de humor dentro de la cotidianidad, repito, del lugar donde uno se va a presentar. Y ha aparecido esta tontería en mi cabeza, que por cierto no me atreví a compartir con la gente, en Duluth, Georgia. Duluth, con TH al final. Duluth. Yo pensaba salir y abrir el show, el espectáculo, diciendo a la gente, pongámonos todos de pie. Quiero, antes que nada, cantar las solemnes líneas del himno de Duluth. Y el himno de Duluth iba a ser esto. Llevo Duluth y tu aroma en mi piel. Y por ahí me iba a ir. La duda no me permitió proceder. Luego, más tarde, cuando terminó el show, le comento a mi esposa en el carro que iba a hacer esto. ¿Y por qué no lo hiciste? Ah, tú ves, no lo sé. Porque cuando uno comienza un show tiene que comenzar con paso firme. Y dije, a lo mejor esto no va a funcionar. Y no estoy para tener que levantar el avión en situación de emergencia. No estoy para eso. Pero bueno, ahí se los dejo. El himno de Duluth. Llevo Duluth y tu aroma en mi piel. Y ustedes pueden seguir cantándolo. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, y estoy comenzando de atrás hacia adelante porque la presentación en Duluth fue Atlanta. Duluth fue posterior a la de Nashville. Y es que me llevaron por una calle donde hay no menos de 30 o 40 iglesias, una detrás de otra. Una detrás de la otra. Yo en mi vida, y créame, yo siento que yo he viajado bastante por el mundo. y nunca había visto una calle donde las iglesias se juntaran, estuvieran todas las iglesias ahí, porque esa es como que la calle de las iglesias. Y para mayor ironía en esta historia, esa calle no se llama Church Street, no se llama. Y si alguna calle podría llamarse Church Street en el mundo, es esa. Es rarísimo, o sea, es como las ferias de comida. Las ferias de comida son lugares donde todos los restaurantes de comida rápida, al menos, en su mayoría, se juntan ahí en una forma de aldea y bueno, ya están todos. Esto es como que, sí, las iglesias encontraron que esta calle en especial es el lugar donde todas ellas quieren estar, donde todas quieren estar. ¿Por qué? No lo sé. Entonces le preguntaba al público en Duluth si es que esto era, si acaso esto era, o sea, si conocían la razón. Nadie supo decirme nada. Nadie supo darme una explicación. Y yo ahora que lo estoy pensando, digo, ¿será que la gente de Duluth es generosa con, pues, ¿cómo se llama? Cuando pasan el para que uno colabore. El diezmo, ¿será? El diezmo. Si esta palabra no existe, si me estoy equivocando, por favor escríbanle a Nelson Bustamante y le reclaman a él. ¿Cómo se llama la colaboración? Bah, se me escapa. Entonces, ¿será que la gente de Duluth es generosa en sus colaboraciones de este tipo? Entonces dijeron, todos tenemos que estar en esta calle, todas las iglesias, porque, bueno, vamos a poder ayudar a nuestra feligresía en una forma más poderosa. No lo sé. Pero habían todo tipo de iglesias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, de todas las religiones. De hecho, llegué a ver una, y juro que no estoy mintiendo, que era como que la iglesia de los influencers, decía influencers. Como tenía show, obviamente, no tuve la oportunidad de pedir que detuvieran el carro para tomarme la fotografía, pero que los influencers tengan una iglesia, estúpidamente me parece que tiene mucha coherencia. Estúpidamente me parece que tiene toda la razón de ser. Fue un viaje fantástico, el viaje a Atlanta. Atlanta tiene una peculiaridad, al menos en mi historia con la ciudad. Tiene varias. La primera es que yo tuve la fortuna de cubrir los Juegos Olímpicos en, digamos que en la categoría entretenimiento, las cosas que sucedían alrededor de los Juegos Olímpicos en función al entretenimiento de las personas de distintas partes del mundo que acudieron a las Olimpiadas en Atlanta. Y prácticamente pasé ahí un mes y medio. Me encanta la ciudad y tengo un vínculo afectivo muy, muy grande con Atlanta en esa forma. Luego, en otra de las visitas que hice para una presentación ya de stand-up, recuerdo que se había caído un tramo de la autopista. ¿De qué? ¿Cuál de las autopistas? Pues no sabría decirles, pero se cayó un tramo. El tema con el desplome de este tramo de la autopista es que lo repararon perfectamente bien en 3 semanas. 3 semanas solamente. Y yo decía para aquel entonces, wow, o sea, digamos, como debe ser. Porque Venezuela, ya todavía a estas alturas de la vida, habrían cobrado la reparación no menos de 10 veces. El presupuesto estaría por el cielo y se habría ejecutado, y se habría adjudicado a una empresa de algún enchufado y todavía no estaría reparado aquello. Y la otra anécdota que tengo yo para con Atlanta es de un show que hice en un lugar donde el escenario, estábamos, digamos, imagínense usted un escenario frente al público, por supuesto, y a mi izquierda, viendo yo al público de frente, había una barra muy grande, larga, una barra, donde estaban, por supuesto, los mesoneros trabajando y tal. Y cada vez, o sea, llegó un momento que yo intentaba culminar una rutina, uno de los mesoneros encendía una licuadora. Entonces yo, bueno, entonces lo que pasa. La primera vez, respiré profundo, pretendí que no pasaba nada, es más, o sea, que podías esperar, Luis. Este es un lugar que tiene este sistema de atención al público, pues tiene que convivir el show, tiene que convivir con aquello. Traté de tomármelo así. Y continué e inmediatamente. Ahí sí volteé y en un tono simpaticón, le dije al muchacho, oye, tú podrías, por favor, no sé si lo habrás notado, pero estoy tratando de hacer un show acá. Entonces, te agradezco, sí, lo de la liga. Sí, gracias. Bueno, como les estaban. Bueno, ahí sí la perdí. La perdí absolutamente. Recuerdo que pregunté públicamente, frente a la gente que estaba ahí tratando de entretenerse con mi show, ¿Dónde está la persona que me trajo acá? ¿Dónde está el empresario? Empecé a buscar con la mirada. ¿Dónde está? Porque o le caes a coñazos tú o le voy a caer a coñazos yo. Esa es una bonita anécdota de una de mis visitas a Atlanta. Por otro lado, el día anterior, la noche anterior, me presenté en Nashville, Tennessee. Me encanta Nashville. Nashville tiene, bueno, ustedes saben que es una de las capitales country, de la música country de este país, de los Estados Unidos. Y tiene esa vistosidad, tiene esa peculiaridad. Y tiene una calle principal que es muy famosa, digamos, muy pintoresca, y que como prácticamente, o la mayoría de los casos, todas estas cosas pintorescas, que son como íconos en el mundo, resultan ser mucho más pequeñas físicamente que como nosotros lo imaginamos. Y como las personas las imaginamos, aquellas que no hemos visitado las pirámides de Egipto, pues a lo mejor las imaginamos, oye, como que el tope de la pirámide casi que está por pinchar la luna, o sea, no sé. Esta calle en Nashville, que a sus lados tiene como unos bares y unos lugares de presentaciones de música en vivo, prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, es como que 2 cuadras nada más, un par de cuadras. Solamente un par de cuadras. Pero ahí está trillones de personas visitando. Y a los lados, como les decía, hay música en vivo. La música es fantástica, maravillosa. No hace falta que te guste música country. Tienes que al menos disfrutar de ver un show en vivo. A un guitarrista tocar bien la guitarra. A una persona cantando, un baterista. Y eso está ahí. Y hay como 25 o 30 shows sucediendo simultáneamente en cada uno de estos lugares. Pero eso no es lo que en mi caso llama tanto la atención. Es vistoso, pero no es lo que más me llama la atención. Lo que más me llama la atención es que en medio de la calle, resulta que Nashville es como que uno de los lugares favoritos para despedidas de soltera. Entonces hay como camioncitos, como autobuses sin techo, como todo tipo de transporte donde puedas montar a un gentío. Lleno de mujeres, a las 10 de la mañana, todas maquilladas, ultra maquilladas, bailando, bebiendo. Y escuchen ustedes, en algunos casos, mostrando las tetas. Cosa que está muy bien, porque les voy a explicar por qué. Porque las dejan respirar. Es así como que, mira, vamos a ponerlas a tomar un poco de sol, vamos a que también vean un poco el porque siempre están como escondidas. Entonces, para que ellas también disfruten un poco del viaje, ¿no? Para que no se los cuenten, porque no lo van a creer. Entonces, las muestran para allá, las muestran para acá. Y son despedidas de solteras. No hay despedidas de soltero. O sea, no hay una situación similar a la que les estoy contando, pero de soltero. No la hay. Dicen que los hombres se van a Las Vegas. Pero bueno, en medio de esta desmadre, que es muy pintoresco, y repito, es como un clásico en este país, hay como una suerte de vehículo donde ponen a 6 personas, es como una barra, ¿no?, para pedir trago. Entonces, de un lado de la barra hay 4 o 5 personas, del otro lado hay 4 o 5 personas, y al frente hay como un conductor. Ahora, estas 10 personas están todas pedaleando mientras van bebiendo. Alrededor de esta calle que les estoy contando, donde están los bares. Entonces uno dirá, wow, te estás tomando un mojito y a la vez estás pedaleando. Te estás tomando el segundo mojito y a la vez estás pedaleando. Yo me imagino que el tercer mojito vomitas, sigues pedaleando, vomitas pedaleando y luego vas al otro mojito. Es extraordinario, extraordinario. Dato curioso, Taylor Swift de Nashville. Bien, probablemente ustedes, al igual que yo, todavía estamos un poco tocados por la situación de la semana pasada, la semana anterior, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp vio caer su servicio. Mi primera invitada de hoy es una persona que conoce perfectamente el tema del marketing digital, de las redes sociales. Trabaja para una empresa que en parte le pertenece, la lleva muy bien, es fantástica, con ellos he trabajado muchísimo tiempo. La agencia de contenido se llama Whiplash. Voy a conversar con Marjorie Haddad.
Básico, el podcast.
¿Cómo estás, Marjorie?
Hola, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Tanto tiempo sin hablar?
Sí, bastante tiempo. Creo que, de hecho, me tomó por sorpresa esta conversa.
¿En serio? ¿Dónde
Claro,
pensaste que estaba?
porque
¿Pensaste que me había ido a luchar en Afganistán?
sí, yo qué sé trae Luis entre manos. No es un podcast, pero no te podemos decir el nombre todavía. Solo tienes que estar allí a las 10 de la mañana.
Mira, desde la última vez que conversamos al día de hoy, ¿cuántas redes sociales nuevas han aparecido?
No, no tengo idea porque no las quiero usar. Estoy como en modo preservación de mi trabajo, ¿sabes? No, no estoy en modo probar nada nuevo, que siempre hay que hacerlo,
Ajá.
más bien de aprovechar las que existen.
Oye, permíteme que te lo diga yo, una persona que te tiene cariño, Marjorie, te estás haciendo mayor.
Sí, bastante.
Sí.
No sé si uno cuando se hace mayor es porque te haces más consciente de tu tiempo. Y entonces comienzas a invertirlo en las plataformas que de verdad te dan algún tipo de gusto, placer, y creo que esa es la fórmula ganadora. Yo siempre digo que para tener éxito en Internet tienes que estar en el lugar donde tú disfrutes. Siempre hay que probar las cosas nuevas, sobre todo para gente como tú, que es padre, que tiene hijos, que tiene que de alguna forma mantenerse al día con ellos, mantenerlos vigilados, ver qué están haciendo. Pero quédate con la que disfrutes, con donde tú pases un buen rato y la que te permita ser creativo.
Pero mira tú qué inteligente, ¿no? Instantáneamente, o sea, yo traté de traerte a mi club de personas mayores y tú pusiste una línea muy sutil, muy rápidamente, llevándome a mí al grupo de los padres, los que tenemos hijos. Bien por ti, Mayuri, bien por ti.
Sí, no soy mayor, Luis, soy más sabia solamente.
Mira, uy, hemos tenido que conversar el martes pasado, en el podcast pasado, en la edición pasada, porque estaba ultra fresco el tema, aunque sigue siendo sumamente interesante de la caída de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, que en mi caso, la caída de Instagram fue como si me hubieran cortado del cuello, de la cabeza, hacia abajo. O sea, me dejaron absolutamente desmembrado. ¿Cómo viste tú la situación?
Sí, yo creo que este es un tema que va a trascender el tiempo y que bien podríamos hablarlo dentro de un mes y va a seguir siendo importante porque puso en contraste quizás lo frágiles que somos como sociedad, no solamente porque somos dependientes de las redes sociales, sino de lo dependiente que somos como empresa y como negocio de un ente tan centralizado como Facebook, ¿no? ¿Cuántos negocios, incluido el tuyo, nosotros en Whiplash, funcionamos únicamente gracias a esta plataforma? Entonces, ¿qué pasa si un día deja de funcionar por completo? Que es difícil que ocurra porque estamos hablando de una empresa milmillonaria, ¿no? Que tiene muchas personas involucradas, pero en ese universo paralelo, las pérdidas en la economía mundial serían monumentales. Entonces, claro, esto es como pensar que deje de funcionar el correo postal. Que hay muchas empresas que dependen y trabajan con el correo postal, pero en ese caso, lo que tú harías como empresa es cambiarte a FedEx
Sí,
o a
sí.
DHL y
Claro,
buscar otro
pero
servicio.
con la diferencia de que el servicio postal está administrado por el Estado en los distintos países y esto es una empresa privada. Ahora, yo tengo una teoría, Mario, y tú me dirás si la compartes o no, porque en los días recientes, anteriores, pero pegaditos a lo que nos pasó con el apagón de Facebook, estaba caliente el tema, que por cierto ya está como enfriado, absolutamente enfriado, de la forma en que Facebook estaría siendo corresponsable en la manera que están siendo manipuladas las mentes de los niños, de las niñas, a través de Instagram en especial. Y viene y al día siguiente, para boom, nos los quitan, así como diciéndonos, bueno, acuérdense que tenemos el sartén agarrado por el mango.
Exacto. Nosotros tenemos el control de lo que ustedes piensan, dicen y de los comentarios que quieren hacer. Pero yo creo que de alguna forma es cierta. No apoyo por completo la teoría de conspiración, pero sí la base de lo que estás diciendo, de cómo ellos están de verdad controlando y manipulando la manera como nosotros consumimos la información y creando estos microclimas en donde nosotros solamente vemos lo que nos gusta. Digamos que el algoritmo te muestra solamente las cosas que tú quieres ver, entonces te comienzas a separar de cualquier tema que te genera contraste. Y te voy a dar un ejemplo claro. Yo hace 2 años, porque el año pasado no hubo, nunca me enteré que había Super Bowl. O sea, yo no sabía que el Super Bowl se iba a realizar porque no veo televisión, porque no sigo páginas de deportes. Yo me enteré el día del Super Bowl porque vi el ejemplo del el show del Midtime y yo, ay, ok, voy a ir Super Bowl, qué loco. Y es sencillamente porque yo estoy ajena al deporte. Entonces,
Ajá.
imagínate todo lo que puede pasar a nivel de política, ¿no? A nivel de otros temas que hay en el
Claro,
mundo, que es
con este
importante.
ejemplo lo que nos estás diciendo es que el algoritmo te entiende, te dibuja tiene tu identidad perfectamente construida y no te manda cosas que no sean de tu interés.
Exactamente, a esta mujer no le importan los eventos deportivos. Ajá. Entonces yo a ella no le voy a mostrar esto, y no hay manera de que si yo no sigo esas cuentas y no me salen en el Explorer, de repente no me entere de esto. Pero el punto es ese, no existe otro Instagram, no existe otro Facebook, y la razón por la que no hay alguien o una competencia más allá de Twitter a la que nosotros podamos acudir como negocio para seguir vendiendo es ese, porque ellos sencillamente fueron los que mejor ejecutaron, y es porque tienen a la comunidad, tienen el network. Claro. Entonces Chatén va a sacar una aplicación que se ve más bonita, que luce mejor, que es más innovadora, y la tarea de Chatén es mover a 1 billón o a billones de usuarios a su plataforma, y eso es sumamente difícil, y le da rango de acción a Facebook para comprarte, claro, o copiarte.
No, por el amor de Dios, o sea, somos prisioneros a gusto, tenemos el síndrome de Estocolmo ahí. Exacto. Pero masticadísimo. Armaire, ustedes que se dedican en Whiplash a trabajar, como me decías, específicamente con Facebook y con sus empresas derivadas. ¿Esto que sucedió la semana pasada les toca el timbre en una forma de pensar, oye, ¿qué podemos hacer nosotros si llegara a pasar tal cosa? O sea, ¿el mercadeo digital tiene algún llamado en atención para con lo que pasó la semana pasada?
Siempre se ha dicho que uno tiene que tratar de obtener los datos del cliente de alguna forma. Es decir, que tener followers no es necesariamente, no significa necesariamente tener más dinero o tener más ventas. Entonces tú tienes que tratar de hacer concursos, de inscribirlos en tu base de datos, de generar opciones para que ellos se suscriban, para obtener su correo, para mantener la comunicación directa con el usuario y para tú crear tu propia base de datos y no depender de Facebook en caso del que esto suceda. De hecho, lo que estábamos hablando al inicio, no solamente concentrar tu mensaje en Instagram, sino probar otras plataformas, ver qué otra te gusta. Por mucho que, yo sé que tú la odias, pero Twitter ha sido una de las plataformas más estables dentro de todo el desarrollo de las redes sociales, no solamente porque se ha mantenido fiel a lo que hace a pesar de los cambios, sino que ha sido constante, mantiene su base de usuarios y nunca se ha caído. Entonces viene a ser como la radio de las redes sociales, si se quiere, que a la hora de una catástrofe mundial no va a haber internet, no va a haber televisión, no va a haber ningún tipo de comunicación más que las ondas radiales, que son las que siguen funcionando.
Yo quiero aclarar antes que continúes, para los amigos en Twitter que no los odio, que de verdad esto no es culpa de ustedes. Yo creo que siento que Twitter se ha convertido en un campo de batalla donde la gente va ahí a desahogar sus miserias y a pagar con los demás en una forma escalofriante sus frustraciones, pero todo lo demás bien. Ahora, ese día, apenas cayeron las redes sociales estas, las otras tres, yo por supuesto me fui a las que tenía para comentar, me fui para Twitter, y ese día, Mario, gané una cantidad de seguidores en 24 horas que ya tradicionalmente en los tiempos anteriores no llegaban igual, porque estaban repartiéndose en otras formas, venían llegando, oyéndose de las distintas plataformas en unas cantidades diferentes. Pero solo ese día, yo creo que la gente como que volvió a sentir la atención, oye, si esto va a ser por aquí, tenemos que seguir a la gente por acá, y crecí ese día.
Exactamente, y no sé si te pasó lo mismo con Telegram. Yo tenía que sí, 527 notificaciones en Telegram, y era gente que se estaba uniendo, porque ajá, de alguna forma tenía que continuar porque el WhatsApp no estaba funcionando. De hecho, yo bromeaba ese día en Twitter también que quizás este error es algo más grave de lo que Facebook estaba dispuesto a admitir, por un tema de la confianza que necesita tener con sus inversionistas y de que el valor quizás en la bolsa no se vea afectado o comprometido por pensar que no es un sistema infalible. Pero estaba la disyuntiva, ¿no? ¿De qué es? ¿Es el hack mejor organizado de la historia o es el peor error humano de la historia? ¿Qué fue lo que pasó? Nadie sabía y se tardaron muchísimo en solucionarlo.
Ajá. ¿Tú sientes?
Sobre todo por un tema interno.
¿Tú quedas complacida con la explicación que dio Facebook de lo que pasó?
Sí, quedo complacida porque me parece bastante coherente. No vamos a ponernos técnicos, primero porque no conozco la descripción técnica de lo que pasó y segundo porque nadie la va a entender, pero básicamente es como que estaban realizando unas configuraciones de rutina en los servidores y imagínate que llegaron y arrancaron los cables que conectan a Facebook con internet. Eso no existe, es una metáfora, pero básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces, el problema fue más grave de lo que debería porque Facebook tiene todo conectado y centralizado en su propia red. Entonces, hasta los accesos al edificio de Facebook son puertas que tienen cerraduras digitales que están conectadas a red, a internet en ese servidor. Entonces, vamos a suponer que las personas que tenían las condiciones y la capacidad de solucionar la situación rápido no recibían los correos que estaban centralizados en esa red, no podían entrar al edificio, no podían hacer absolutamente nada. Estaban como paralizados igual que nosotros. Hubo un proceso de solucionar la situación y después poder de verdad buscar digamos, reconstruir el problema,
Ajá.
¿no? Lo que había sucedido.
De verdad que es una cosa. Ah, mira, yo sentí un alivio, y esto lo comentaba la semana pasada en el podcast. Sentí cuando vi que estábamos fuera y supe, primero que nada, que no estaba hackeado. Porque para alguien que han hackeado, alguien que ha sido hackeado alguna vez, cualquier cosa como esta le da la palia y dice otra vez, Dios mío santo. Y
Claro.
empieza tal modo y la cuestión. O sea, yo pasé por los procesos que pasó todo el mundo, pero con el agregado de que en todo tiempo pensé que me habían vuelto a hackear. Cuando supe
Estrés
que no estaba hackeado,
postraumático.
¡ah, socorro! No, por favor. Y cuando esto sucede, cuando ya yo entiendo que es un problema global, uy, lo primero que sentí fue un alivio tan grande de no tener que generar nada durante el tiempo que durara esto, porque sabía que todo el mundo estaba en
Total.
el mismo plan y volví. O sea, fue como una vacación que solamente en esta circunstancia puedo tomar, que sabiendo que es que no, por más que escribas o que filmes una cuestión o un contenido, no tienes cómo subirlo. Entonces, efectivamente sí sentí como una liberación que tenía rato que no sentía.
Sí, porque uno está constantemente en la presión de qué voy a subir, qué voy a publicar, cómo voy a comunicar esto. Quizás el alivio viene dado también porque era algo que sabíamos que era momentáneo. Si hubiera pasado por más tiempo, hubiera sido un dolor de cabeza de, ok, ¿cómo hago yo para promocionar ahora mi podcast, mi negocio, mi mercancía, todo lo que tengo? Particularmente yo también me sentí súper aliviada. Para mí fue muy oportuno ese break porque yo me casé el sábado y eso fue un lunes. Entonces el domingo dormí todo el día, el lunes todavía no me sentía preparada para entrar a la rutina y bueno, de mala gana, revisé los correos y veía como que, ah, no funciona nada. Yes, me voy a dormir otra vez. Qué
Ah, no, vale,
locura.
aquí hay que investigar a tu esposo, entonces.
Sí, mi equipo tiene la teoría de conspiración de que nosotros somos lo suficientemente importantes como para que Facebook nos dé esa consideración.
No lo dudo, no lo dudo para nada. Oye, Mario, un millón de gracias por acompañarme en esta edición del podcast. La última pregunta que te voy a hacer es, ¿en qué dirección va todo este mundo digital? O sea, y esto incluye, por supuesto, la experiencia reciente de la caída en Facebook. Es tal como se viene proyectando, como todos podemos imaginarlo, que estamos cada vez más atrapados en Internet, o hay en alguna forma alguna disminución de ese encanto por aparentar en esa cuestión de que todo tenga una aplicación. O sea, ¿en algún momento podemos sofocarnos con toda esta cuestión digital que nos rodea?
Yo creo que cada vez nos vamos a sofocar un poco más porque lo que se está proyectando es que ya no solo vas a ver contenido en tu teléfono, sino que próximamente, y gracias a la inteligencia artificial, lo vas a ver reflejado en todas partes, en la superficie de la pared de tu cocina, en las calles, en la vía que estás manejando. Entonces sí estamos sumergiéndonos en un mundo que está cada vez más digitalizado y lo que esto hace es que se traduzca en la descentralización de contenido. En el hecho de que muchas personas están creando audiencia sin necesariamente tener un producto que vender o sin necesariamente tener algo que ofrecer, pero deciden no tener un trabajo tradicional o dejar su trabajo de oficina de 8 a 5 para crear contenido, para buscar una forma de generar ingresos a partir de allí. Y no solamente vendiendo un producto, sino que la comunidad va a tener un valor. Digamos que Instagram está ahorita enfocado 100% en buscar la forma en que la gente pueda monetizar dentro de su plataforma. Twitter también, YouTube es el gran pionero de esta área. Entonces, básicamente, las personas están invirtiendo tiempo allí. Digamos que crear una comunidad genera un valor importantísimo porque es algo que tú no puedes comprar, es algo que no puedes heredar, no puedes robar, a menos que le hackees la cuenta a Luis. Pero básicamente, eso no va a ser tu comunidad, o sea, no va a ser gente que te va a seguir independientemente para lo que quieras usar esa cuenta.
Ajá.
Entonces, eso, tener tu actividad en Internet va a adquirir valor más allá de cualquier producto, sencillamente vas a poder monetizar y digamos que vas a tener como acciones en tus manos gracias a que la gente te siga, te crea y bueno, te haga caso, ¿no? Para que puedas influenciarlos.
¿Cuándo retomas el podcast?
Qué presión. Lo voy a grabar hoy.
¿Cuándo?
Mira mi nivel de responsabilidad. Yo me voy de luna de miel en 2 días y estoy preocupada solo por grabar, para poder dejar contenido. Ni siquiera he hecho las maletas. Sencillamente estimo que ya para este fin de semana salga el primer episodio.
Pero tus
El,
episodios
no,
son,
el décimo episodio.
es uno por semana.
Sí, son todos los
O sea que
sábados.
si te vas de luna de
Se llama
miel, vas a tener
Refresh.
que dejar grabado ocho episodios.
Sí, o 14, no sabemos.
¡Wow! ¡Qué buena va a estar esa luna de miel! Mira, te mando un beso, felicidades por el matrimonio y siempre a la gente los puede seguir en la empresa que es tan, tan interesante y tan profesional, que es Whiplash. Un beso, Mariori.
Gracias, Luis. Siempre a la orden. Te mando un abrazo.
Quiero darte la bienvenida a Quere Trader. Somos tus aliados. Nos dedicamos a la industria del trading y trabajamos para ti. Tenemos a tu disposición diferentes productos y servicios. Encuentra el que se ajuste a tu estilo de vida. Juntos somos un gran equipo. No hagas esperar tus sueños. El momento de actuar es justo ahora. Síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas informado. Instagram @queretrader, YouTube @queretrader.
Miren, en este viaje a Nashville tuve la oportunidad de conversar con un venezolano y es una de las cosas que más disfruto en estas giras es hablar con la gente, antes o después del show, antes o después del show. Y hablaba con un venezolano que me estaba contando su historia de cómo la dictadura, sí, la dictadura de Nicolás Maduro y Hugo Chávez expropió una empresa de transporte en la cual él trabajaba en Venezuela. Cada vez que yo me encuentro con venezolano y tengo la oportunidad pues, de conversar un poco, siempre retomo, al menos me gusta saber qué hacía este venezolano en el país, allá en Venezuela. Y me dice, bueno, yo manejaba unas gandolas, yo trabajaba en esta empresa de la familia, una empresa que fundó mi abuelo, de gandolas, hace sopotoscientos años, hace mucho tiempo, y de pronto llegó Hugo Chávez y la expropió. Una empresa que contaba con una existencia de al menos 30 o 40 gandolas. O sea, fue una empresa que fue creciendo importantemente con el paso de los años. Y llegaron estos malandros, estos delincuentes, y bueno, le quitaron la empresa al abuelo. El abuelo falleció 2 meses después de la expropiación. Y, por supuesto, no les pagaron un solo centavo. Ocuparon las instalaciones, se quedaron con todos los equipos, se quedaron con todo, arruinaron a la familia en el sentido de que, bueno, causaron la muerte al abuelo. Y la familia ahora está regada por el mundo. Y yo le contaba a él, y esto se lo quiero decir a cualquier persona que tenga la sensación de que en Venezuela las cosas puedan estar mejor, solamente con esta historia, en lo personal, para mí, Venezuela no está bien, hasta tanto no se haga justicia. Con esta familia. E historias como esta, peores o similares, he escuchado yo trillones, trillones. O sea, la factura que tienen estos sujetos para con los venezolanos, para con los latinoamericanos, para la gente del mundo en las cuales, países en los cuales se haya visto afectado por la migración, no por la calidad del emigrante. Porque los venezolanos somos gente trabajadora y gente honesta. Sino, bueno, por la dificultad de recibir a los refugiados, pues, o sea, toda la complicación, imagínense ustedes en Cúcuta, el tema de los servicios básicos, como sea. Es una deuda grandísima, inmensa, universal que tiene la dictadura con todos. Y, por supuesto, esas son historias que yo cuento aquí, que estoy contando ahora rápidamente, pero en el detalle se le arruga a uno el corazón y dice, ¿cómo es posible que alguien que debería estar haciendo lo que le gusta, orgullosamente además, en su país, continuando el legado familiar de su abuelo, tenga que estar ahora en unas circunstancias adversas e inesperadas y mucho más difíciles afuera? Eso es algo que a mí me conmueve mucho y que necesito. Yo siempre pregunto, mira, vale, tú. Que tienes este restaurante, oye, te felicito, qué tal, qué bueno, una cachapa, tal. Pero necesito saber a qué te dedicabas tú en Venezuela. Y él me dice, veterinario. Yo, claro, tenía que ser veterinario, por el amor de Dios, tiene todo el sentido del mundo, veterinario. Es duro, es doloroso. Yo entiendo perfectamente que esa inmensa cantidad de compatriotas venezolanos, gente de bien también, necesita creer en el país, como creemos desde afuera, que esto tiene que cambiar, que las cosas tienen que cambiar para mejor y que tiene que llegar la justicia. Y con esto quiero decir que sus vidas deben continuar, haciendo todos los esfuerzos que deban. Sigan haciéndolo, sigan adelante. No es con ustedes. Es una cosa, no sé cómo decirlo. Son sentimientos encontrados, es contradictorio, ¿no? Por un lado, pues yo desde lo más profundo de mi ser le deseo a todo el mundo que sea feliz, que prospere dentro o fuera de Venezuela. Y por otra parte, deseo que toda esa gente que ha atravesado una tragedia tan grande dentro o fuera de Venezuela encuentre la justicia. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar historias duras de vecinos. Probablemente tengamos nuestra propia historia dura que compartir. Compártanla, porque es necesario que el mundo lo sepa. Es necesario que los mismos venezolanos conozcamos sus historias de primera mano. Para ubicarnos un poco más, para tener un poco más claro cuál es el panorama. Es hacernos de un espacio de felicidad y de alegría, porque esta vida es muy corta, porque nuestros hijos merecen ser felices y crecer en hogares donde la felicidad les rodee para que tengan la oportunidad de soñar y ser felices más adelante y hacer felices a sus respectivas familias cuando las tengan. Pero por otra parte también tengan, lleven consigo la sed de justicia, el conocimiento de qué clase de mierda de gente tomó el poder por asalto en Venezuela con el arribo del delincuente Hugo Chávez. Y con esta nota de felicidad nos vamos a ir ahora a Madrid, España, para conversar con una queridísima amiga que quiero tanto, que adoro tanto. Es una mujer también pujante, es emprendedora, es venezolanísima, a pesar de tener tantos años en Madrid. Vamos a conversar con la presentadora, Ivonne Reyes.
Básico, el podcast de Luis Chatén.
¿Cómo estás, Ivonne?
Entendida. Ya, aquí estamos. Mi Luis, tan bello, ¿cómo estás? ¿Cómo es esa pregunta de ti para mí, de cómo estás?
¿No? Fantástico, no, maravilloso. No.
O sea, es como que, ¿cómo estás, Ivonne? Con tu energía.
¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo estás, Ivonne?
Bien, mi Luis, bien, como tú. Mira, con esa energía arriba.
Déjame decirte una cosa. Tienes el backing más cool que haya tenido ningún invitado que yo haya tenido. O sea, ese es el montaje más real, porque además tenemos a un audio así que nos envuelve, que pareciera como si estuvieras en un pop irlandés.
Yes. Estamos en un pop irlandés, estamos pero en España, en el barrio Hortaleza, aquí en Madrid, en los Madrid, el Madrid profundo.
Oh, aquí estamos. Qué ambiente, oye, qué sabroso.
Con el vinito, con la gente comiendo al lado, una carrillada, ¿no? Carrillera, yo digo carrillada, 30 años viviendo en esta vaina, perdón, en este país.
Ajá.
Carrillera, una carrillera esperándome para comer después. Espérate, ¿me escuchas bien?
¿Es una carrillera?
Carrillera es lo de esta parte de la vaca.
Ajá, la papada.
Muy rico, está buenísimo. Es como un guiso que hacen con la carne, está buenísimo. Lo traen con patatas así, con aceite de oliva, espectacular.
¡Qué sabroso, qué maravilla!
Sí. Y un vinito normalmente tinto que está tomando la gente. Es que si te lo puedo enseñar, si luego quién te lo enseño. Ajá. Si no, vamos de lugar. Y si no, bueno, yo me tomo blanco con hielo, que no se debe. Yo sé que me matan los de mundo del vino, pero como íbamos a hablar, me gusta de crisis, tranquilito, y aquí
claro,
con un poquito de vino.
Muy bien, muy bien. Claro. Lo importante es como te guste. Mira, Ivonne, sí, he estado revisando tu cuenta en Instagram y estoy impresionado de la cantidad de eventos a los que has asistido en el último mes, ajá, por ejemplo, en el último mes, sí, o sea, que si a la gala de no sé dónde, a la entrega de los premios de cine de más allá, oye, la actividad social en España está muy, muy prendida, ¿no?
Ha arrancado fuerte, avísame si me cargo esto, que creo que no. Ha arrancado fuerte y, bueno, ha habido más eventos, lo que pasa es que no me da chance porque los pies ya dicen, epa, para allá, y los lumbares me dicen, también, porque mis tacones, ya saben que son, los tacones nuestros son altos, perdón, porque esto es el auténtico directo, o sea, los auriculares no son míos.
Tienes una guerra con los auriculares.
Sí, es que ya, espérate, no soy tan moderna como parezco, porque parezco moderna, ¿no?
No, absolutamente moderna. Tú eres como una nueva, nueva millennial.
soy. Entonces, se ha arrancado la actividad social y los eventos, es una maravilla, se ha empezado a abrir la terraza aquí afuera, que estoy viendo ahora, que no la puedo ver, bueno, no la pueden ver, si quieres la muestro luego, está petada, está llena, porque hoy es el Día de la Hispanidad, el Día de Pilar, el Día de la Hispanidad, y sí que, bueno, por fin es como que hace un respiro, porque ha tocado muy duro aquí en España, nos ha dado muy duro, o sea, en todos los países nos, ajá, ha dado, ¿vale? Sí, sí. Nos dieron una buena bofetada, pero realmente aquí, no sé, entre eso, Filomena, que ha sido la nieve, ¿te acuerdas? La nieve, ahora lo de la palma, con la lava, todo, bueno, antes en el 2020 ha sido una locura, el encierro ha sido como asfixiante todo, y nos hemos buscado la vida, somos unos supervivientes, entonces es como que ¡boom! Evento todos los días de la semana, hay evento. Ajá.
Y ahí están pidiendo certificado de vacunación, por ejemplo, para entrar a este lugar.
Sí. Tienes, ¿sí?, que tenerlo igual, el ¿cómo se llama?
Sí, el certificado. ¿Cómo? Ajá.
Sí, bueno, el QR. Ok. Y aparte, te meten el palito otra vez cada programa que vas. Porque me acabo de ir a un programa de Bertín, que en breve, bueno, lo subiremos a las redes. Y nada, si vas a los programas invitados y tal, siempre tienes. Nos hacen,
claro, con todas las medidas de seguridad.
Independientemente de que tengas tu QR, que tengas tu certificado, que lo muestres, que lo tengas en el teléfono, que lo tengas en la mano, te hacen la prueba y bueno, espera y ya, para adentro. Si tienes un mínimo de algo, fuera.
Ahora, para viajar, por ejemplo, acá a los Estados Unidos, ustedes, los españoles o los europeos, entiendo que sí hay como unas restricciones, ¿no?
Así nos castigaron, ¿qué te pasa? Yo quiero ir.
Yo creo que
puedo ir a ir a verte, a chucharte, a ti.
Tienes que venir. Este jueves me presentó aquí en Miami.
Sí. Oye, quiero que hagamos algo en conjunto con tu mujer. Bueno, vamos a ver, eso sonó raro.
Eso sonó, te lo voy a decir como es. Eso sonó a trío. Y yo estoy, Ivonne, quiero decir que estoy dispuestísimo. Estoy totalmente dispuesto. Sería para mí un experimento. Pero oye, a esta edad mía, yo creo que hay que probar. Y si lo mantenemos así como lo estamos manteniendo ahorita, en secreto, mejor.
Claro, en secreto. Que nadie se entere. Que nadie se entere.
¿Ves? Lo hubiéramos dicho, el programa de Bertín sería la torta.
Claro, ¿ves? Bueno, pero iré a otro programa. Entonces, esto lo dejamos ahí y sale Ivonne, hace frío, cochas.
Y ahora te iba a decir, oye, perdona, tío, pero es que Ivonne ha ido a mi programa y no me ha sugerido lo mismo.
Exacto. Ahí no me va a meter, bueno, pues, hay separación, no sé, ¿qué te iba a decir? Que, no, la verdad es que yo voy a decir con los dos, pero Fabiola y Bertín, pero que te iba a decir, sí, tenemos que hacer algo los tres, tú ahora te vas a presentar en directo, para la gente, mi gente, que son de este lado, para que sepan, su esposa es una gran productora, es una gran profesional y él va, bueno, aparte le da al coco, ya tú le das, sí, pero tú vas 1000 por hora creando.
1000 por hora.
Tal,
mil
pero
por
perdona,
hora.
Claro. ¿Cómo va tu esposa?
Mi esposa va un poquito más despacito, pero va revisándolo absolutamente todo.
¿Más despacito?
Como buena productora.
Pues yo lo veo más rápido que tú.
De verdad.
Estoy rápido hablando.
Ahora está viajando.
Estoy rápido hablando.
Sí, soy muy rápido hablando. Es verdad, es cierto. Hay que aclarar. Además, para no generar falsas expectativas. Yo soy rápido solamente hablando.
A ver, exactamente. Ahí quería, ¿ves? ¿Ves? se me vuelve a caer la vaina.
Okay. Mira, Ivonne, oye,
dime, amor, dime.
Porque, a ver, ahora retomar, por ejemplo, ya tú has vuelto a viajar en trenes, a viajar en avión, sí. esa actividad, ¿no te resulta así como que, oye, vale, volver otra vez a lo de uno, en alguna forma, ver otros paisajes?
Te digo sinceramente, o sea, yo soy un poquito rarita, ¿verdad? A mí estar un rato con los auriculares, aunque me voy a poner así. Estoy mona igual, sí.
Estás preciosa, estás preciosa. Porque estás todo el tiempo así como revisando algo, entonces es como un. O sea, como si yo fuera un fotógrafo y tú estuvieras haciéndome como 14.000 poses.
La verdad es que yo puedo estar mucho tiempo encerrada. No tengo ningún problema. O sea, soy de las tranquilas. O sea, no es que como que necesito salir, necesito idear. Sí, en este instante, después de 2 años sin viajar, 2 años que llevo sin viajar fuera de España, porque estoy más los Madrid, o sea, más que nunca. Es la primera vez en mi vida que llevo 2 años sin viajar fuera de acá. Ajá. De Madrid viajé hace 3 meses, que fue el primer programa que me invitaron, que fue uno de Toño Moreno en Canal Sur. Entonces he ido a Sevilla como 4 veces, a programas y a eventos.
Super te vi con un vestido de pepas blancas espectacular.
¿Has visto? Bueno, sí. Eso fue un evento súper bonito, muy andaluz, precioso, con caballos, que no pude, quería editarlo más y subir al reel los caballos que llevaron blancos, el baile que hacían. Bueno, súper bonito la entrega de premios. Y eso fue hace 2 semanas, pero es que la semana siguiente volví otra vez a otro programa. Uh-huh. Y bueno, en Canal Sur, en Canal No, en Valencia, aquí en Madrid se están haciendo cosas. Dime que estás ahí todavía. Actividades hay un montón. Ahora, el primer viaje que hice, no fui consciente cuando estaba en el AVE, que es el tren de alta velocidad que se utiliza de Madrid a Sevilla, pues la verdad es que fui consciente como al rato diciendo, wow, como que es la primera vez que salgo y no era, estaba como tan mentalizada que estaba disfrutando del aquí y el ahora aquí en Madrid. Ajá. En los Madriles, de donde estoy viviendo, del entorno, de alrededor, de los restaurancitos, del parque, de hacer deporte, todo.
¿Y todavía teniendo tanto tiempo ahí viviendo en Madrid, descubres rincones, descubres lugares?
Pero muchísimos, Luis, no sabes lo que tenemos que descubrir, tienen que venirse, de verdad. Ajá. ¿Sabes lo que me encantaría? Irme con la cámara, bueno, yo siempre estoy con la cámara y con el teléfono, pero grabarlo así como tal cual, como estamos hablando ahora, pero aparte en casi directo de tantos rincones, que yo decía, digo, no doy crédito, esto está aquí en Madrid, y la gente decía, Iván, no me lo puedo creer,
¿sí?
Que no hayas venido al Parque Botánico, por ejemplo, o que no haya, bueno, aquí exposiciones de
pero vale, aquí estamos en la era digital, aquí estamos en el mundo digital, tú estás en España, las palabras no fuertes, sino las palabras con carácter son necesarias, son bien recibidas además.
Esta vaina, vale, ¿qué pasa pues? Entonces, sí, sí. Me lo voy a... Okay. Entonces, no sé qué.
Parece, como te voy a decir exactamente qué es lo que parece, parece que compraste unas orejas por Amazon, te mandaron unas orejas del tamaño que no eran, y te las estás enroscando constantemente. Oye, vale, es que me las mandaron demasiado grandes, entonces todo el tiempo se me enroscan.
Me las mandaron muy, muy grandes, las mías son más chiquitas. Que sí, estoy descubriendo un montón de sitios, pero trata de quedarme tranquila, me salen. No, todo lo tengo tan pequeño,
Gracias por ese regalo. Gracias por ese regalo. Yo soy una persona muy, muy gráfica.
Déjalo.
Muy gráfica.
Luis, no puedo hablar contigo.
No, vale, me estás regalando tantas estampas.
No, tenemos que hacer algo juntos, en serio.
No, definitivamente, sin duda alguna. Ahora te mando, cuando terminemos la grabación por Zoom, te mando por WhatsApp todo el dibujo libre. Todo el dibujo libre que has dejado.
¡Qué calor!
Que has dejado aquí en el penthouse, en este penthouse.
No, en serio, Luis.
Lo quieres en carboncillo, lo quieres en creyón, lo quieres en tinta. También te los puedo mandar a lápiz.
Carboncillo. Viajar ha sido una maravilla. Está siendo, pues, tú sí me escuchas bien, ¿no?
Sí, okay. Perfecto.
Cada rato. Okay,
perfecto, perfectamente.
Entonces, viajar, de repente ahora, bueno, he estado viajando mucho por acá, por lo que es España, pero sí que tengo ya esas ganas de coger el avión y de subirme y del otro lado del charco. Necesito ir a Miami, a mi otra casa, a mi Miami. Necesito el mar de allá, el calentito. Es que aquí está frío, aquí está rico, pero está frío, está frío.
Claro, ya estamos en
Estuve
otoño.
viajando mucho por Asturias, tienes que ir, tengo unos rincones de Asturias espectaculares que conocí de ellos. Yo he ido un montón de veces por toda la zona de Asturias, que es precioso, mucho verde, mucha montaña. Ahora bien, con la comida, no apaga y vamos. O sea, los mariscos no pueden ser. Lo que pasa es que estaba fresquito y eso se
Sí,
me volvió a caer.
claro.
Pero yo voy y hago esto así como que tienes que
No,
ver.
chica, mira,
Rey.
me siento hasta culpable de que los míos están perfectamente puestos y no se han movido de ahí. O sea, digo, oye, pero los míos ni saltan. Debe ser que no me limpio las orejas y están pegados ahí con el cerumen.
Es que, a ver, aquí.
Ok.
Ahí, aquí me apoyo. Okay, entonces rico. Tengo muchas ganas de ir. Necesita mi alma, mi ser, ir y conectar
Aquí en
y
Miami.
verlos y escucharlos. Sí, porque la verdad es que estoy agradecida, bien contenta de que ya estamos en esta fase. Tenemos que hacer con muchísimo cuidado, muchísimo, porque yo lo pasé súper mal. Yo tuve COVID, pasé por una sepsis, estuve en el hospital, pasé 10 días que casi la palmo. La palmo significa
¿Así?
aquí significa
¿Así? Al otro
que me iba al
lado.
otro lado. Y sí, estuve en la UCI con una infección en todos los órganos, en la sangre, todos estoy hospitalizada. Eso fue las secuelas del COVID. Y bueno, al final no me tocaba, así que como no me toca irme de esta tierra todavía,
No, ¿y
aquí me
para
van a
qué?
aguantar no
Claro.
mucho tiempo más
Sí, por favor.
echando vaina,
Sí.
pero echando vaina literalmente.
Lo único que le pedimos al universo es unos audífonos que te queden bien. Mira, Ivonne, ahorita te estoy escuchando y te estoy viendo. Y en este mundo donde hay tantas cosas que vuelven, porque las nostalgias adaptadas a las nuevas tecnologías adquieren
Sí.
como un interés especial. El juego de
Sí.
la Oca nunca se replanteó como volverlo a tomar, pero con la modernidad que tenemos en estos días.
Sí, yo lo leí, pero sí que ha vuelto. No sé, o iba a volver al juego de la boca. ¿Sabes en qué país está el juego de la boca? Le estoy preguntando a mi hijo qué está. ¿Lo has leído? No. El juego de la boca sé que vuelve, pero yo no sé si es en México o aquí. Pero a mí no me han llamado. Me imagino que será con gente
Claro.
joven.
Oye, porque mira lo que
Más,
ha
perdón,
pasado.
perdón, perdón, perdón.
Dime.
Más joven, más
No,
joven.
por favor. La aclaratoria está de más. Pero mira lo que ha pasado
Maldicemos.
en Corea con el juego del calamar. Acaba de pegar el juego del calamar, ¿por qué no pegar también en Netflix el juego de la Oca?
Claro, es que aparte es un programa que unió a tantas familias. Y de tantos países, en 27 países nos vieron, Luis. Mi Luisinho, 27 países, y aparte soy la única, ja, la única, atención, sudamericana que ha presentado Joder de la Boca, y la única que llegó a España. Ahora habrá muchos, pero sigo siendo la primera y única mujer que llegó, pisó, y aquí estoy, en España. Con
Bien,
la
bien por
bandera
ti.
venezolana.
Eso, ahí
Arriba,
está.
Venezuela.
Pam, 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 param, pam, 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 param, param, para, y alguna vez estuviste, Ivonne, no sé si estuviste, en que sin la granja y en estos realities de estrellas a la televisión allá en España.
En Gran Hermano,
En Gran
estuve en Gran
Hermano.
Hermano VIP, Gran Hermano VIP, y estuve, bueno, ya digo que no tengo problemas de estar encerrada. Salí a la novena semana, salí. A la novena, que me echaron. Bueno, salí, no me echaron.
Y en Gran
Me echaron
Hermano
por
también se
todo.
tejían esas historias de amor y tal, que si este besó al otro, se peleó con el de aquel, que las luces están apagadas, pero se ve cómo se metió en la cama del otro. Esas cosas pasan ahí también.
Claro,
¿Así?
obvio. Sí, yo salí con novio.
¿Saliste con un
¿En
novio a
qué
ese programa?
momento? Sí, salí con novio, duramos un año o algo, y algo. Sí. Pero bueno, esas cosas que. Lo que pasa es que es muy interesante lo del programa, esos realities, porque aparte es que te envuelven en una, es como otro mundo. Lo que pasa dentro, que la gente dice que es exagerado, eso es un guión y tal, no, no, no. Estamos realmente encerrados, no puedes hablar con nadie más sino con las personas de allí y se generan conflictos, se considera buen rollo, ponen música en otros momentos, una tensión, o sea, todo está estudiado, tiene un equipo alucinante detrás para que uno pueda ir, sube, baja, ¿sabes? Para que claro. El público no se... Pero bueno, tengo que reconocer también que la temporada que estuvimos nosotros era GHVIP, que eran hermanos VIP, que éramos presentadores, yo siempre dije que nunca iba a estar en un reality de estos, yo dije no, ajá, boca chancla, por decir que no, ahí estuve. Entonces, entre... tengo que reconocer que la experiencia para mí fue muy, muy, muy buena, no solamente porque había salido en su momento, porque ya hoy día no soy este chico, y eso fue pasado, pisado. Pero realmente, yo quería estar detrás, ir atrás, que eso es un... todavía lo tengo pendiente, a ver cómo funciona. Es un equipo alucinante, todo lo que se mueve detrás, yo estaba pendiente de las cámaras, de todo, del momento, los psicólogos, tenemos psicólogos toda la semana, bueno, todos los días están observando, sí. O sea, estamos en observación las 24 horas del día mientras duerme, o sea, el cambio de equipo.
Y la concentración que uno debe tener para poder ir al baño tiene que ser descomunal.
Sí, lo que pasa es que yo tenía mis trucos, ¿todo bien? Ah, okay. Yo tenía mis trucos, yo me ponía, yo siempre iba con gafas, porque las luces de lo que había en la casa, y aparte con como los jerseys, con capucha, como lo que tienes tú ahora, y hay sus truquitos, entonces no se te ve nada. Ajá. Cuando vas al corte de baño. Claro, pero cuando te duchas, te vas al otro lado, no te ven tampoco fuera, solamente el equipo.
Sí.
Eso no sale de ninguna parte.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, ahí cuando te das la vuelta y dices, ¿te acuerdas que te están viendo ese ostras? Creo que me voy a duchar menos, menos efusiva.
No voy a esta vez no voy a recoger el jabón. Producción, sí, porque... producción, alguien que recoja el jabón por mí.
No, porque no puede, imagínate, no, aparte está prohibido que alguien entre en los cuartos de baño.
Ah, sí.
Porque ahí sí abren cámaras, tiene que estar solo. Entonces, pero bueno, para mí fue bueno, Luis, y termino con esta parte, porque a mí me sirvió de terapia porque en ese momento falleció mi hermano en esa temporada, y yo por eso opté, yo digo, pues, tenía que atarme, agarrarme a algo, y nunca me había planteado hacer un programa de este estilo, ni bien ni mal, ni mucho menos, y habiendo pasado por allí, pues para mí me sirvió muchísimo, para mi cabeza, y lo que hice fue, digo, tengo que hacer algo totalmente diferente, para no caer en depresión y bajón, porque claro, la pérdida, ¿no? Entonces, claro. De un ser querido tuyo, y mi hermano, bueno, tú creo que lo conociste, David.
Sí, sí.
No sé si te acuerdas. Y a mí me sirvió para engancharme a estar súper concentrada, estar allí, disfrutar, que estaba como easy going. Tuvimos la menos audiencia de todos los programas, porque éramos presentadores, actores, de como que toda la vida... Y no sabíamos discutir. Éramos como, todo era amor y paz. Wow. Bien, buen rollo, muy polite. Y eso a la productora no le gustaba.
Bueno,
la productora
claro.
Nos daba caña.
Claro, claro, no, lo puedo imaginar.
No reaccionábamos. Pero bueno, para mí me vino bien.
Ayer estaba yo conversando, y ahora que te estoy viendo en este restaurante, estaba hablando con alguien, y yo le recordaba que cuando estaba en Venezuela, bueno, por el éxito que, gracias a Dios, uno alcanzó con la carrera. Yo iba a restaurantes como el que estás tú en este momento, y siempre salía el mesonero, o aparecía el gerente, o aparecía el dueño, y no me dejaban pagar. No me dejaban pagar. Entonces, pero esto era a cualquier restaurante que yo fuera. Entonces, yo pasé tanto tiempo sin pagar cuentas en Venezuela, que llegué a acostumbrarme a no pagar cuentas en Venezuela. Sí, no, Venezuela, que es donde está mi público fuerte. Y llegué a acostumbrarme a no pagar cuentas. El día que, un buen día, salí de un restaurante y se me vino atrás un mesonero con la cuenta.
No, qué vergüenza.
Ay, señor Chatén, qué vergüenza con usted. Aquí está la cuenta. Le armé un zafarrancho, Ivonne.
¿En serio?
Claro, porque estaba, o sea, en mi cabeza no cabía.
Claro.
¿Qué significa esto? Tú no sabes.
Claro.
O sea, yo cuento esto cada
indignado.
Vez que puedo.
Indignado, encima. Indignado por lo que tenías que hacer.
Cuando uno se le sube el cuento a la cabeza. Cuando uno,
sí,
de verdad, o sea, tú, ¿cómo no vas a parar la vuelta? Sí, sí. Pero yo entiendo perfectamente porque fui una víctima del sistema. Pero ahora que te estoy viendo ahí, te pregunto, ¿tú pagas tus cuentas o vienen y te invitan a la cuenta al lugar?
Depende, a veces me invitan, a veces no. Normalmente yo voy mentalizada a pagar.
A pagar tu cuenta.
Porque, sí, a pagar mi cuenta y tal, pero a veces sí que hay restaurantes que nos invitan, a veces hay intercambios, que las personas a veces dicen que bien intercambio, subes unos stories, ya sabes, bueno, claro. No sé si la gente lo sabe o no, pero para que la gente lo sepa, nosotros sí, pero otras personas no. Si subimos algunos stories, los stories nuestros tienen un caché, depende de dónde vivas, dónde estés, y el caché de cada uno, stories, tiene un precio por subirlo, ¿no? Y a veces vale más el story que lo que comes.
Sí, claro.
O lo que te dan
casi
de ropa,
siempre.
O lo
casi
que
siempre.
Te dan de. Casi siempre. O sí. Lo que muestras. O a veces yo muestro un montón de cosas. Hago reel y a mí no me están pagando por eso. Uh-huh. Pero uh-huh. Los reel lo pagan. Los directos lo pagan. Nosotros no estoy cobrando ni me está pagando. Pues somos amigos.
Sí,
y
claro.
Y a nosotros nos interesa. Pero cuando es publicidad, lo sabes y lo comparto con la gente. Es. Que a veces dice, bueno, qué suerte tienes que te regalan todo. No, ya va, es que somos imagen. Si tú sacas esa gorra, yo saco un vino, y ahora todo un poquito de vino, no tienen la marca.
Sí.
No le estoy haciendo publicidad, pero ya sabes que estamos pagando, es una especie de pago porque si
pero
yo
espera un momento, Ivonne, pues, voltea sobre tu hombro derecho y te pregunto, ¿cuánto podríamos cobrarle sobre tu hombro derecho? Atrás de ti, sobre
ya va,
tu hombro.
Ya es que yo soy disléxica.
Sobre el hombro derecho. Ajá, justo sobre tu... ¿Cuánto podríamos cobrarle a Ovaltín? No, mira el techo. Ovaltín. ¿Cuánto podemos cobrarle a Ovaltín que durante toda nuestra conversa ha estado Ovaltín ahí?
¿Quién es ese carajo? ¿Quién será Ovaltín?
Yo no sé quién será Ovaltín, pero nos debe una millonada en euros.
Pero ya va. Pero déjame quitarlo.
No, ya déjalo ahí. No, no, no.
Déjalo ahí. Pero Ovaltín, no sé quién es.
Mira, Ovaltín. Por el amor de Dios, que sea un whisky.
Oye, mira, me lo has podido decir antes, porque
no,
esto de publicidad
no.
Gratuita, no.
Tú sabes que no todo es dinero, Ivonne, no todo es dinero. También hay plata.
Y hay euros y dólares, mira. Y hay libras.
Sí,
y
sí. Pero a mí me hace mucha gracia esa cuestión de las invitaciones, porque te lo juro, en la vida, o sea, yo no paso una vergüenza tan grande como aquella vez, porque realmente en mi país, ellos me acostumbraron a mí a no pagar, porque no me dejaban pagar.
Pero todavía creo que está pasando, todavía pasa, creo que no te dejan, o sea, que te invitan o
sí, claro.
O gimnasios también, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Aquí, de hecho, los gimnasios, yo los que voy o los personal trainers, yo no los pago. O sea, la gente a veces también se monta unas historias, es que es una forma de trabajo nuestro también, que si no, ¿cómo vivimos?
Claro.
Que también de intercambio tampoco vivimos, porque yo voy a un la otra vez me dijeron, por ejemplo, vamos, queremos hacer la página web contigo y te vamos a regalar el vestido. Y vale cientos de euros. Vale, perfecto, pero eso es el vestido. Pero lo que pasa es que yo con el vestido no como.
Claro,
no puedo llevar
sí,
el vestido
sí.
a Capravo o a un otro día o a yo que sé, un supermarket. Y ahora toma, echas el vestido y me das y pago 300, 400 euros en comida, ¿no?
Claro.
No. Entonces, depende qué, porque si es para un día, vale. Pero sí es verdad que sí, que a veces te dicen, mira, por ejemplo, a ti te pasó eso, que se te subió el sistema, te hizo
¿sí?
creer algo, ¿no? Por ejemplo, a nosotras, o a nosotros, no sé si te pasa. A ti no te siempre te dicen que bello, me encanta, o sea, y aparte como hombre a veces dice, ¿me lo dirán de verdad? Qué inteligente, qué divertido, qué... ¿Es para mí o es para Luis Chatén el artista? ¿O es para Luis Chatén el ser humano? ¿No te pasa? A mí me pasa. Yo dudo mucho a veces cuando yo digo, pero estoy bonita, no, estoy guapa, no, me queda bien. Pero si lo sabes, no. Yo soy súper insegura en esa parte. No, es que no me creo nada. ¿Por qué no crees?
No, todos pasamos por ahí. Lo que pasa es que yo a ver, a mí me importa más que me digan que no soy divertido, que no soy inteligente, que estoy lento, a que me digan que me estoy desmejorando físicamente. Porque, digamos, nunca fue mi prioridad mi aspecto físico, aunque perteneciendo al mundo del entretenimiento, tienes que cuidarte. Pero para mí, esta es mi materia prima. Entonces, si me quiere fregar...
Y muy buena, por cierto.
Muchas gracias. Ahora no sé si me lo estás diciendo a Luis Chatén.
No, te lo estoy diciendo.
¿Al artista?
Es que yo te admiro y me gustas.
Bella.
Con respeto, todos los respetos a tu esposa, que la amo, que es bella y yo quiero trabajar con ella. Pero me gustas y aparte lo haces súper bien y aparte eres como, eres súper quickly, muy rápido, muy inteligente y tienes salida, como todo. Y entonces me encanta esa onda, ¿no?
Ah,
es como que me encanta. Claro, pero aparte es que no son chistes fáciles. Y aparte ser divertido, no es fácil.
No, en absoluto.
Inteligencia, porque claro. Hay gente que quiere ser graciosa, a veces me dicen, tú eres muy divertida, cuento un chiste, y digo, yo no sé contar el chiste. O sea, te puedes reír conmigo por tonterías que diga, pero es que no tiene nada que ver. Y la gente que sabe contar chistes, yo me quito sombrero, es que yo no sé.
Sí,
Y aparte me parece que tienes que ser muy inteligente para conseguir que la gente se ría y se divierta y se entretenga. Entretenimiento sí. No lo hace todo el mundo tampoco.
No, tampoco.
Vamos a apartar. O sea, me pongo aquí, me pongo la lucecita y digo tres cositas y ahora soy divertido y soy un comunicador. No. Yo creo que todo tiene su bagaje, su carrera. Creo que tú lo tienes.
Sí, ¿no? Bueno, como lo tienes tú también.
Te lo estaba diciendo a ti.
Bueno, Ivonne, te mando un beso muy, muy grande. Espero que nos podamos ver muy pronto.
Pero vamos a seguir hablando.
Este podcast es re breve. Ahora, nosotros después seguimos. Pero al podcast, que la gente quede como con ganas.
Entonces, mensaje, a seguir cuidándose. Ok, que yo he pasado por todos los ciclos de estos rollos. He visitado un montón de hospitales. A cuidarse, a subir esa defensa, sobre todo en cabeza, estado de ánimo, leer, como lo haces tú muchísimo, ¿no? Por lo menos todos los días algo, 15 minutos, 20, 30 minutos, leer, ponerse música, bailar, hacer el amor, divertirse, por favor, hay que tomarse su copita de vino, de whisky, de nada, de café, infusión, algo. Pero aparte, conectar con la gente, mirarnos a los ojos y ser felices, porque la vida es una muy corta, este paseo llamado de vida, vamos a darle sentido, ¿qué te parece?
Me parece perfecto, me parece fantástico. Y el mejor cierre imposible. Te mando un gran beso, Ivonne. Un abrazo a tu hijo.
Te quiero.
Además,
mucho.
También está, yo también te quiero.
Gracias.
Mucho. Y a tu hijo que está teniendo un éxito también importante y sabremos de él, pues ahora que tiene la vida por delante, los abrazo grande.
Está rodando un corto, ahora irá una película, así que después ya te lo dejo a ti, lo entrevistas a él.
Genial, así va a ser. Así va
para
ser.
Él, ¿vale?
Bien, llegamos al último bloque del programa de hoy, del podcast, edición número 5 de Básico. En las últimas dos semanas les he pedido que me dejen algún tipo de pregunta, la pregunta que ustedes quieran en los stories de mi cuenta en Instagram, para responderlas acá, o intentar responderlas, o al menos sentir que tengo desarrollo algún tipo de conversación con ustedes, así sea breve. Y gracias a todos los que lo han hecho, los que han dejado su pregunta. Aquí tengo la primera, dice... Adriana dice, solo agradecerte por lo que significas para los venezolanos y cómo nos has representado siempre. Bueno, Adriana, pues muchísimas gracias a ustedes, los venezolanos, por todo lo que significa para mí, la verdad. Los llevo siempre conmigo, muy presentes en el corazón. Y este tipo de mensajes me gusta porque en alguna forma me reconforta con el esfuerzo que uno hace. Y al menos, saber que a alguien le estamos llegando con el trabajo que uno hace. A mí me encanta comunicar, me encanta compartir con la gente, me encanta buscarle el lado humorístico, satírico a lo que pasa para, en alguna forma, con un toquecito de inteligencia, intentar deconstruir la mentira de la dictadura o, en todo caso, hacer un poco de humor universal, que es lo que he venido haciendo con el nuevo show Básico, que, por cierto, este jueves 14 de octubre se presenta por primera vez aquí en la ciudad de Miami. Los espero a todos los venezolanos que me están escuchando en Miami. En el Improv, Miami Improv. Esto es en el Doral. Nos vemos el jueves con la primera función de Básico acá. ¿Qué más ponen por acá? Puedes hacer el podcast, dice Yaslin. Puedes hacer el podcast con más frecuencia que una vez a la semana. Podría, Yasmin. De hecho, podría hacerlo todos los días. Pero todavía estoy como ubicándome, encontrándome en este formato digital. Entiendo que muchos de los podcasts, al menos que yo escucho, se emiten una vez por semana. Y yo supongo que esto tendrá alguna razón de ser. Entonces estoy tratando de entrar por el aro, como dicen por ahí, ¿no? Estoy buscando imitar el proceder de aquellos que llevan más rato haciendo esto que yo. Porque la verdad yo nunca me dediqué a hacer un podcast, digamos formalmente hablando. Solo a reproducir las cosas que hacía en radio para que quedaran, ahí dando vueltas en el universo por siempre en formato podcast. Ana dice, ¿tienes plan de gira por Sudamérica, Chile? Efectivamente, sí lo tengo. Tan pronto tenga pasaporte. Yo soy uno de los tantos venezolanos que nos hemos quedado sin pasaporte en medio de esta tragedia y que me ha costado un montón conseguir el mío, mi documento de identidad. Cosa que es básica para cualquier ciudadano del planeta, del mundo. Los venezolanos, eso es parte también del parto que nos acompaña de arriba abajo, ¿no? O sea, tenemos que sufrir para obtener un documento de identidad. Eso resultará, me imagino yo, que muy normal para alguno. Para mí no lo es. ¿Qué más? Bueno, por acá, Lola. Luis, ¿qué pasó con el programa de Radio en Éxito 107.1 FM? Tú estás aquí en Miami. Lo dejé para poderme concentrar un poco más en mi actividad digital. Lo dejé para poner todos mis sentidos en la gira del show de stand-up que comenzó hace poco. Y bueno, esa es mi casa, sigue siendo mi casa. Sairena, toda la gente que trabaja allá, los extraño inmensamente. Hacer radio es algo que me encanta, me fascina, me mantiene el cerebro activo a diario. Y quién quita, a lo mejor más adelante lo retome en alguna forma. Pero por ahora estoy tratando de encontrar mi lugar en el mundo digital. ¿Qué más pone por aquí? ¿A quién quisieras entrevistar más que a nadie más? Pregunta BOM. ¿A quién quisieras entrevistar más que a nadie más? Miren, yo he tenido, no sé por qué, pero me encantaría conversar con colegas, y con esto me refiero a gente que trabaja en formatos similares al que trabajo yo, pero del mundo anglo. Me encantaría, ¿por qué? Para cruzar con ellos la experiencia de hacer el humor político para Latinoamérica versus la experiencia que tienen de esos 200 años ellos haciéndolo acá en los Estados Unidos. Lo más cercano que he estado a esto es conversar con Andy Richter, quien es el mano derecha, el psychic, un comediante, escritor, guionista, actor, fantástico de Conan O'Brien. Y hemos conversado vía Twitter, por mensajes, y por ahí nos hemos ido conociendo. Pero sí me gustaría conversar con toda esta gente, con Jon Stewart, con las personas que hacen este oficio para el mundo y que en alguna manera también ha resultado inspiración para quien les habla. ¿Qué más? ¿Cuándo traes Básico para Europa? Saludos desde la ciudad de La Haya. Uf, yo me presenté allá, en La Haya, precisamente, hace muchos años. En Holanda. Perdón, Ámsterdam. Sí, allá. Y fue un público insólitamente bueno. La pasamos genial, maravilloso. Yo quiero y espero también, 2022 tiene que ser el año de encontrar un pasaporte y poder visitarles fuera de los Estados Unidos. Por lo pronto, aquí tenemos mucho que girar en este país. Pero ese show que hice en La Haya fue genial. Además que fue en un lugar rarísimo, que era como un salón gigantesco de conferencia, era un club, ahora no lo recuerdo, pero era muy grande. Sigo por acá. ¿No vas a hablar más de política en el podcast? Inicialmente he tratado de evitar el tema precisamente porque la intención mía es volver a lo básico, a lo esencial en mi carrera. Cómo me comenzó todo hablando de otras cosas hace mucho tiempo, pero sé que poco a poco iré salpicando el podcast con este tema que tanto me apasiona. Bueno, soy ciudadano del mundo y también necesito compartir un poco las angustias que este mundo me genera. Y la política lleva un peso muy grande en estas angustias. Así que no te preocupes, Pamen, que el tema político irá apareciendo con toda seguridad. Andrea, ¿de dónde sacas tanta elocuencia? Bueno, gracias por el piropo. Pero no lo sé, yo creo que esto es un ejercicio. Cuando uno toma esta carrera, precisamente como eso, como una profesión, uno entiende que esto es, hay que tomarlo muy en serio, hay que leer, hay que estar informado, hay que escuchar a la gente que opina, hay que sacar propias conclusiones, hay que hacer el ejercicio de escribir, hay que hacer los ensayos sin temor al fracaso, y poco a poco uno va encontrando que efectivamente el cerebro está constantemente produciendo. Luego hay que saber cómo quedarse con lo que probablemente sea material menos efectivo que el otro, compartir en las redes, etcétera, hacer gira, resultar interesante en entrevistas que probablemente tengan tiempos recortados de 8 o 10 minutos, o como sea. Pero sí, es un ejercicio de frecuencia y de compromiso con lo que se está haciendo. Vamos a ver qué más ponen por aquí. ¿Cuál consideras que pudiese ser el mejor legado para tus hijos? La libertad, la felicidad. Dedicarse a lo que realmente a uno le gusta, que sean hombres de bien, que sean perseverantes, que sean creativos, que busquen dejar una huella, una marca, que entiendan que del trabajo y de la constancia se obtienen frutos y que al final de esta historia nada en la vida vale nada si no se tiene una familia y si no se cuentan con amigos. A veces el trabajo le aísla a uno y uno no se da cuenta, pero te va apartando. Y sí creo que es importante saber que al final de esta historia todo esto tiene que tener como misión ser felices, criar hijos felices, tener parientes felices y compartir felizmente con los amigos. ¿Qué más ponen por acá? Un abrazo fuerte, amigo Luis. Bendiciones a la familia. Muchas gracias. ¿Qué más ponen por aquí? Erika y tú están peleados otra vez. Yo no sé ella, yo sí. Lamentablemente, lo digo. Estoy emocionalmente aporreado con Erika. Pero bueno. Seguimos. Ponen, ¿a qué suenan tus sueños? Cuando quieres inspirarte, ¿qué música escuchas? A mí me encanta, a ver. Bueno, miren, en medio de la bulla que puede producir una casa donde hay niños, yo me pongo mis audífonos que cancelan el sonido de afuera. Y la música de relajación, esa música que a veces puede servir para hacer yoga, me imagino, para ir a un spa. Esa música con la que el cerebro no se distrae es la que me pone, la que logra encaminarme en el sentido correcto a la hora de trabajar. Cuando digamos, mira, tienes una hora y tu casa está inmersa en la bulla, que además no puedes apagar en una casa porque es así. Esta música puesta en mi cerebro, sentado yo en mi rincón, en mi sofá, en mi sala, donde trabajo siempre, en mi celular, logra que aparezcan las ideas que estaba buscando. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por acompañarme en la quinta edición de Básico, el podcast. Les repito, los espero semanalmente. Aquí voy a estar todas las semanas en versión para Spotify, para SoundCloud, para las distintas plataformas, para Amazon Music, para TuneIn Radio y especialmente en YouTube, porque sé que en YouTube es en la forma más fácil que nos pueden ver y escuchar desde Venezuela. En Venezuela, fuera de Venezuela, venezolanos o no, los quiero mucho. Les recuerdo que el día 14, este jueves, en apenas 2 días, me presento por primera vez en el Miami Improv y la gira continúa durante el año hasta diciembre. Estoy feliz de estar de vuelta en los escenarios. Me hace sentir vivo, me hace sentir, me llena de entusiasmo, un entusiasmo que a veces uno pierde por cansancio, por desgaste en el camino y no podemos darnos ese lujo. Hasta la semana próxima.
Básico.